producciones audiovisuales y radiales concebidas y realizadas por jóvenes para contar temas relacionados con sus identidades sexogenéricas. Cada proyecto se enfoca en los principios de la educación popular que guían las prácticas, los desafíos del trabajo con comunidades diversas en sus respectivos contextos y en el rol de los medios comunitarios en la actualidad. Este conversatorio lo hemos venido trabajando ya algún tiempo, así que estamos muy emocionadas de poder ya presentarlo, gracias a Diana Coriat. Yo tengo el gusto entonces de presentarles y después dejarlas con las panelistas. Diana Coriat es comunicadora social, gestora cultural e investigadora con formación y experiencia en el campo de los medios comunitarios y cine documental. Diana ha trabajado en la capacitación audiovisual de los y las jóvenes, mujeres y colectivos de medios por más de 20 años, incluyendo en Colombia, Cuba y Venezuela. Actualmente está cursando el doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst y es investigadora asociada en Flaxo, en el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Es cofundadora del Global Action Project, presentará los marcos teóricos, la metodología audiovisual y una selección de cortos concebidos y realizados por jóvenes en Nueva York para expresar sus desafíos, sus esperanzas y vidas cotidianas en relación a sus identidades sexogenéricas. Global Action Project es una organización de audiovisual comunitario que capacita a los y las jóvenes más afectados y afectadas por la injusticia para realizar la investigación, la producción y la proyección de videos, que cuentan nuevamente historias excluidas por los medios de comunicación masiva y por la sociedad en general. Contamos además con la presencia de Ana Acosta Buenaño, comunicadora social. Ha trabajado en derechos humanos y educación popular con organizaciones juveniles, feministas, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Actualmente está cursando la maestría en Estudios de la Cultura y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miembro del colectivo El Churo y La Guambra Radio, presentará La Voz Diversa, aprendizajes colectivos para pensar la comunicación comunitaria y popular y exigir el derecho a la comunicación en Ecuador. El Churo es un colectivo que gestiona, impulsa y sostiene proyectos culturales y de comunicación comunitaria y popular con énfasis en jóvenes. Trabaja por el ejercicio del derecho a la comunicación desde los sectores históricamente despojados, jóvenes, mujeres, pueblos, nacionalidades indígenas, afrodescendientes, comunidades LGBTI. Una de las propuestas es La Guambra Radio, una radio en línea comunitaria y popular que busca la apropiación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la exigencia de medios comunitarios. Nos acompaña también María Fernanda Cartagena. María Fernanda es máster en culturas visuales, investigadora, curadora independiente, es editora de la revista en línea Latin Art, especializada en prácticas artísticas que se desarrollan en contextos sociales, es profesora de la maestría de artes visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Central y es miembro de la red Conceptualismos del Sur. Demos entonces la bienvenida a nuestras tres panelistas y con ellas cedo la palabra.
Muchísimas gracias, María Amelia, por esa presentación. Y bueno, justo en las reuniones que tuvimos para preparar este conversatorio, nos parecía primero muy importante conocer la audiencia que está acá, ¿no? Un poco saber cuáles son sus intereses, su campo, sus esferas de inquietudes y experiencias. Entonces, bueno.
Bueno, alguien aquí de medios comunitarios, practicantes o aficionados.
Que alcen la mano. Pueden alzar varias veces.
Pueden seguir alzando. ¿Qué tal?
¿De medios comunitarios?
La radio, desde la radio. ¿Y el audiovisual? Nadie.
¿Desde el activismo? Ahí está la mayoría. ¿Desde el arte? Bueno, tenemos así un poquito de todo.
¿Qué hemos perdido?
O alguien que quisiera contarnos de qué campo viene que no nombramos. ¿Usted? Perfecto, también desde el campo de la medicina. Y bueno, antes de empezar con las presentaciones de Diana y de Ana, también nos parecía importante como preguntarnos a nosotras mismas y cuál era la relevancia de este panel, ¿no? Que de alguna manera está articulando cuatro categorías en actualidad que son bastante significativas. Por un lado, los medios comunitarios, por otro lado, la educación emancipadora, la tradición de la educación popular, por otro lado, los jóvenes y por otro lado, las diversidades sexogenéricas. Entonces, aquí tenemos cuatro ejes de debate bastante importantes y bueno, la pregunta para cada una es por qué es relevante un panel que cruza estos cuatro categorías hoy aquí en Aflaxo, en el Ecuador, etcétera. Y bueno, por mi lado, a mí me parece súper interesante como este denominado giro educativo que ha habido en los últimos 10 años en general, donde se está haciendo toda una recuperación de las pedagogías críticas, de las pedagogías emancipadoras, que bueno, tienen ya una larga trayectoria, sobre todo en América Latina, en lo que respecta a la radio, como nos presentará Ana. Pero de todas maneras, tal vez en los últimos años ha habido este interés de parte de la esfera de la comunicación, de parte de la esfera artística, de parte de la esfera educativa mismo, de empezar a actualizar, revisar y restituir todas estas pedagogías críticas, como todo el legado de Paulo Freire, como puede ser también la teología de la liberación y otras propuestas descolonizadoras de la educación en su momento. Entonces, me parece que en este sentido, este panel está no solamente, como vamos a ver, apostando por toda esta revisión y actualización de estas propuestas de educación y de aprendizaje emancipadoras, descolonizadoras, sino que también uniéndolas a un medio muy poderoso que es la comunicación, ¿no? Los medios de comunicación comunitarios. Entonces, en esta confluencia de dos tipos de dos paradigmas diferentes a los paradigmas hegemónicos, tanto de la educación emancipadora como los medios comunitarios, la posibilidad que da para abordar todas estas diferencias, en este caso sexogenéricas, como vamos a presentar ahora. Entonces, me parece que la relevancia de este panel tiene que ver con eso, con un poco la actualización y revitalización de estas propuestas de larga data en América Latina, vistas desde las tecnologías de audiovisuales y tecnologías del sonido. Le paso a Diana también para... ¿Cuál te parece la relevancia de...?
Bueno, saquemos esto. Para moverlo bien. Ah, bueno, ahora podemos cambiar. Entonces, bueno, yo tengo un ahora y un siempre, porque yo pienso que siempre que son relevantes para nosotros, que trabajamos desde las comunidades diversas y desde las organizaciones y movimientos sociales que apoyen nuestras luchas, que tenemos que tomar en nuestras propias manos nuestra formación propia. Entonces, no podemos esperar a las universidades o al Estado o cualquier entidad a formarnos. Es que es una autoformación, que nos vamos formando políticamente, nos vamos formando en estéticas diversas y comunicativas. Entonces, para mí es de siempre. Ahora, yo veo dos cosas. Aprovechar la coyuntura. Eso es desde mi perspectiva, que yo vivo en Quito desde hace un año nada más, así que voy a tener una perspectiva tal vez diferente, no sé, pero aprovechar la coyuntura de la riqueza de expresiones y activismo generado desde mi perspectiva, desde que estoy aquí, que sobre los temas de la diversidad sexogenérico y sobre los derechos, que yo veo mucho movimiento aquí en ese sentido, desde muchos lugares, desde el activismo, desde la academia, desde el arte, desde los medios de comunicación, como la experiencia que nos va a contar Ana. Y también aprovechar las conversaciones que se están generando ahora en cuanto a, en torno a la democratización de la comunicación y el reparto igualitario del espectro. Y nosotros, me imagino que cada persona en ese aula tiene una perspectiva muy distinta en qué significa esa ley de comunicación, por bueno o por malo, ¿no? Pero lo que, desde mi punto de vista, tenemos que aprovechar lo comunitario de qué es esto, ¿no? ¿Cómo vamos a aprovechar ese momento coyuntural? esos son mis pensamientos en esto.
Bueno, María Fernanda nos había propuesto que partamos de esta pregunta para saber cuál era como la relevancia de este espacio ameno, pequeño, que podemos encontrarnos. Y cuando me decía que partamos justo de esa iniciativa, yo pensaba en dos espacios. El uno, el espacio de nuestra organización político, que creo que en este momento existe como una posibilidad de discutir cosas que hace algún tiempo estaban totalmente silenciadas, y es el tema de qué implica, por ejemplo, la participación del sector comunitario en la comunicación. Y cuando hablamos de eso, lo que nosotros más nos incentiva es empezar a discutir el sentido de comunidad, o sea, qué es lo que se entiende por comunidad. Y creemos que uno de los temas específicos a los que hay que apostar para discutir es el tema de las diversidades sexogenéricas como parte, digamos, de los sectores que nos asumimos como comunitarios. Porque, como voy a presentar en la charla, nosotros hablamos de una integralidad de sectores que hemos sido despojados de la palabra. Y creo que esa es la importancia de espacios como estos, que permiten articular experiencias, cosas que tal vez están dispersas, pero que permiten juntarnos en este tipo de espacios. Y el otro es un tema ya de una apuesta de vida, que creemos nosotros que hay igualmente un momento necesario para empezar a trabajar y retomar un montón de propuestas que se habían quedado como ahí, sin tocarse, que implica retomar el tema del sentido de lo popular, de la educación popular, que implica la comunicación popular, con estas nuevas expectativas desde las diversidades. Uh-huh. Por eso la charla que voy a presentar se llama La Voz Diversa. Uh-huh.
Bueno, ahora vamos a dar paso a las presentaciones. Primero comenzamos con Diana. Y la dinámica va a ser la siguiente. Va a presentar por 10, 15 minutos el proyecto de dónde ella está un poco representando, las bases teórico-prácticas, sus fundamentos conceptuales. Esto por aproximadamente unos 10, 15 minutos. Y después va a presentar las producciones audiovisuales. Y le seguirá Ana.
Bueno, también antes de comenzar quiero agradecer, aunque María Amelia tenía que irse, aprecio mucho el espacio que se ha creado aquí en la Flaxo, el taller de masculinidades. Yo he asistido en varios de los talleres y me parece que estamos abriendo un espacio muy importante no solo lo académico, porque gente viene de muchas partes y son muy ricos, y me siento muy bien estar conforme con esto, y especialmente con mis dos co-colaboradoras que hemos reunido varias veces, y la experiencia ha sido muy rica y ya estamos cocinando otras colaboraciones. Así que, bueno, voy a hablar hoy de una experiencia que yo soy muy orgullosa, que soy cofundadora de esa experiencia, que se llama Global Action Project. No sé si ahí está, no se ve bien. No está bien. Entonces, como dijo María Fernanda, voy a presentar un poco cómo yo iba formando, cómo yo iba teorizando el proyecto. Y ese de verdad es praxis, porque no comenzó con la teoría realmente, que yo tengo mi formación en cine documental. Yo comencé a trabajar con jóvenes sin ideas, sin teorías, porque no había en ese momento, no había muchas cosas que yo había leído sobre trabajo con jóvenes, trabajo de formación política, formación estética. Entonces, todo lo que voy a hablar es como es un proceso circular casi, que yo comencé a hacer la práctica, después teorizar de lo que yo estaba haciendo y continuar la práctica y crecer así en pasos. Entonces voy a presentarlo súper brevemente, pero después si hay gente que tiene interés en esas teorías podemos hablar más. La organización fue creada en 1991. y estamos en la ciudad de Nueva York, aunque hemos trabajado internacionalmente. Ahora yo ya no trabajo y yo no soy miembro del equipo actual, soy miembro de la junta directiva y mantengo mis lazos con Global Action, pero bueno, estoy aquí en Quito, ellos están en Nueva York, pero siempre apoyo el trabajo y es, para mí es, eso es un reto y es un es como una, no sé, que estar en organización por más de 20 años, una organización social que no tiene mucho financiamiento, eso es un reto, sobrevivir un año, pero sobrevivir más de 20 años es algo. Entonces estoy muy orgulloso que yo no tengo que estar ahí, que la organización continúa a crecer y hay muchos nuevos trabajos todo el tiempo. GAP capacita a los y las jóvenes más afectadas por la injusticia para investigar temas sociales y para contar las historias que están excluidas por los medios de comunicación masiva y por la sociedad en general. Los videos, porque principalmente es audiovisual, que producen ficción, documental, experimental, mayormente se basan en sus historias de vida. Tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto de jóvenes inmigrantes, una buena parte de ellos que son indocumentados, no tienen papeles y ellos trabajan mucho este tema. Hay jóvenes que trabajan sobre la justicia racial. También hay jóvenes que trabajan desde sus colegios, desde las escuelas públicas, gestionando para más, bueno, mejores condiciones, ¿no? Y el grupo de que voy a hablar hoy se llama Super Friends. Yo ni sé cómo comenzó. Yo pienso que tiene algo que ver con los superhéroes. Pero es el único programa de Global Action que fue autoconvocado por los jóvenes. Ellos, por ejemplo, estaban en otros programas de nosotros y vinieron un día y dijeron, mira, ustedes no tienen ningún programa para jóvenes queer o jóvenes que están cuestionando, que estamos pensando en nuestra sexualidad. Entonces, vamos a comenzar uno. Y dije, bueno, claro, vamos. Y así comenzamos poco a poco y es un programa muy especial que nos ha formado todos. Es un, cuando hablan, yo sé que es una palabra controversial, queering o queer, pero es como ese programa nos pasó por un proceso de queer la organización, porque nosotros tuvimos que pensar en qué tipo de espacio estamos trabajando, si es un lugar seguro para no solo los jóvenes, pero también para los animadores que trabajan con nosotros. Entonces ha sido un proceso muy especial. El propósito principal de Global Action es que los y las jóvenes se vean como actores sociales con la capacidad de reinscribir y construir sus propias identidades, experiencias e historias. Dos marcos conceptuales que yo pienso que son fundamentales. Uno viene, que María Fernanda había mencionado, a Paulo Freire. Toda su filosofía sobre la educación, mucha gente conoce el texto de él que se llama Pedagogía del Oprimido, pero en particular nosotros hemos trabajado mucho el texto de Freire que se llama La Importancia del Acto de Leer, porque en ese texto, bueno, para Freire, por ejemplo, aprender a leer y escribir es un proceso, no es simplemente un proceso mecánico, un acto de memorizar palabras, pero sino un acto político, es un acto de conocimiento, un acto creador, vinculado a la liberación de una persona. También la alfabetización crítica en la cual el lenguaje y la realidad, o dice él, el texto y el contexto, se vinculan dinámicamente. Nosotros en Global Action hemos extendido este acto de expresarse a través de lo audiovisual y al mismo tiempo la formación política. Para nosotros esas cosas van muy juntos, y voy a explicar eso cuando hablo un poco de la metodología, que es la lectura y escritura y la relectura y reescritura y de nuestras vidas, ¿no? De la palabra imagen, del mundo y de los momentos de experiencias fundamentales que forman los contextos de nuestra vida. Entonces, ese libro hemos trabajado muchísimo y consideramos lo que hacemos es alfabetización crítica. Otra teoría muy importante para mí personalmente y para la organización hasta cierto punto, porque yo continúo haciendo ese trabajo con muchos otros grupos y yo llevo esas teorías con el trabajo que yo hago, es el concepto de medios ciudadanos. Y eso es un concepto que ofrece Clemencia Rodríguez. Es una colombiana, es una académica, también un militante de los medios comunitarios. Y ella es teórica y activista. Ella entiende los conceptos de Chantal Mouffe. Ella toma sus conceptos sobre la democracia radical y la construcción de poder desde la ciudadanía, en la cual la ciudadanía es un proceso político, no solo un estatus legal que se genera a través de las prácticas. Y solo para decir, el medio ciudadano nunca podía adoptar esa expresión en el contexto de Nueva York. Imposible, porque mucha gente, la ciudadanía es un tema candente, ¿no? No hay muchas personas sin papeles y nosotros jamás usaríamos ese término. Aquí tal vez tiene más contexto, no sé. Pero para hablar de Mouffe, el ciudadano, y estoy leyendo un poco solo para tenerlo más conciso, ¿no? Más breve. Para Mouffe, el ciudadano o la ciudadana es la persona que cada día genera poder en medio de sus relaciones cotidianas y que puede utilizar este poder para ir transformando su comunidad poco a poco, para ir haciendo que su comunidad se parezca más a más a su visión del futuro. Para Clemencia Rodríguez, reflexionando sobre esa teoría, ella dice, la estoy citando, los medios ciudadanos son aquellos medios que facilitan que las personas se conviertan en ciudadanos en el sentido de Mouffe. Es medio ciudadano si facilita procesos de apropiación simbólica, procesos de recodificación del entorno, de recodificación del propio ser, es decir, procesos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde donde proponer visiones del futuro sostenibles, enredadas con lo global desde una perspectiva local. La tecnología misma es una herramienta para emprender procesos de creación simbólica. Nos convierte en artesanos de sonidos e imágenes, de productos simbólicos. Y es precisamente aquí donde pueden surgir otras formas de ver el entorno y imaginar el futuro. Es decir, es a través de la reconfiguración de los signos desde donde se generan imaginarios colectivos diferentes, versiones alternativas del territorio y de nuevas utopías para moldear el futuro. Eso es citando a Clemencia. Entonces, desde esas teorías también tenemos metodologías audiovisuales que hemos creado a través de los años, de más o menos 20 años. Y como trabajamos el cine, siempre pensamos en esas etapas como de preproducción, pero para nosotros preproducción es la formación de los grupos de trabajo, que normalmente a veces hay 6 hasta 10 jóvenes trabajando con 2 facilitadores o animadores. Se reúnen 1 a 2 veces a la semana, tal vez hasta para todo el año o para 9 meses. Y hay también jóvenes que se repiten, que están con nosotros y cuando hablo de joven también estoy hablando de la edad más o menos de colegio, comenzando tal vez con 14 hasta 19. Claro, hay gente más joven, más viejo que esto, pero es mayormente estamos hablando de jóvenes que sí están o no están en el colegio. Y los talleres que ya pronto voy a comenzar a pasar los videos, van a pensar que es a través, o como atrás de ese video, ¿no? Los talleres que damos incorporan el diálogo, ejercicios creativos, y investigación participativa y también la producción audiovisual. Y hace unos años nosotros vimos un problema. Nosotros, desde nuestra propia metodología, queremos siempre respetar al joven, que ellos dirigen, ellos mandan, ellos escogen los temas. Pero lo que estaba pasando es que entra un grupo de jóvenes de 14 años y llegan con muchas misconcepciones, muchos perjuicios, muchas cosas que le han dicho. Por ejemplo, tuvimos un programa por muchos años de género y los jóvenes entraron con muchos estereotipos que ellos mismos no habían trabajado. Acuérdense que es gente de 14, 15, 16 años. Y tampoco en las escuelas les han dado las herramientas analíticas para analizar el poder o analizar cuál es el impacto del capitalismo, del imperialismo en nuestras vidas, desde, digo, la barriga de la bestia, ¿no? Que estamos en Nueva York. Esas son cosas que no se discute en las escuelas. No es natural que alguien tiene un análisis sobre el neoliberalismo. Eso es hasta condenado. Entonces, nosotros pensamos, tenemos que comenzar no solo con la cámara, tenemos que comenzar con el análisis. Entonces, como trabajamos con tantos, una diversidad enorme de jóvenes, comenzamos a pensar cuáles pueden ser 10 talleres claves en las cuales podemos, esos 10 talleres, cualquier grupo puede adoptar esa metodología. Entonces, Y digo que ese es un lujo. Estaba hablando con Anita el otro día, que la mayoría de nosotros cuando trabajamos en medios comunitarios casi no tenemos tiempo ni para trabajar, para sistematizar, para crear currículo. Eso es, digo, es un lujo. Y trabajamos en ese currículo por, yo digo, más de 3 años. Tuvimos un comité de jóvenes y de personas, los animadores, que trabajamos temas. Y solo para darle una idea, le voy a contar un poco de los temas de 6 o 7. Y cada taller dura, tal vez, puede durar de 3 a 5 horas. Quiero decir que ese taller puedes facilitarlo a través de un mes. Entonces, comenzamos mapeando nuestras comunidades, desde la representación de los medios hasta la autorrepresentación. El segundo tema es el sistema capitalista y las inequidades que se genera. También que es un tema ausente en el país más capitalista del mundo, ¿no? El tercer tema es una exploración a diferentes tipos de opresión y cómo se, y también al otro lado de la moneda, ¿no? Y cómo se puede pensar la liberación. El cuarto taller, bueno, hacemos muchas actividades de producción, pero siempre trabajamos, nunca es un taller simplemente técnico. Por ejemplo, si estamos dando una taller de entrevistas, hablamos del poder de la representación, hablamos de la ética, hablamos de cómo podemos hacer una deconstrucción del experto, quién es el experto, quién vemos por televisión. Entonces, así vamos. Y también uno de los temas son los movimientos sociales y sus usos de medios, porque nos gusta que los jóvenes también tienen una idea que, aunque hay nuevas tecnologías ahora, no es nuevo que los movimientos sociales siempre han usado los medios. Y finalmente hablamos del poder de montaje. Entonces, esos 10 talleres atraviesan todo el año. A veces tomo un año y medio porque son muy densos, ¿no? Entonces, voy a pasar a mostrar 4 cortos ahora. Yo pienso que esa base de saber un poco sobre nuestra metodología es importante. A Super Friends, que se llama el grupo, han investigado muchos temas, las historias de las luchas por los derechos de género y sexualidad, la discriminación, incluso las exclusiones entre las mismas comunidades. Por ejemplo, hay un video muy lindo de creo que media hora que hablan de entre un grupo de personas que se identifican como gay y lesbiana, cómo se discriminan contra las personas transgéneros. Y así siempre los temas vienen de ellos. Lo que escogí hoy, te dije que tenemos, no sé, pueden ver en YouTube, hay muchísimos programas, pero lo que yo escogí hoy el programa de 4 cortos porque primero están en inglés. Entonces yo escogí los programas más visuales, más que se entiende el tema muy bien si habla o si no habla en inglés, son más visuales que otra cosa. ¿Me puedes ayudar con esto? Entonces, el primer video es de 2 minutos. En inglés se llama Letting Go and Rising Up. Es como, no sé cómo se traduciría eso. Pero eso es sobre el problema de los baños, que cualquier persona que tiene un género ambiguo sabe que ese es un problema.
Letting Go, Rising Up sería como dejar... Dejar ir y rising up como amanecer, ¿no? Como salir.
Entonces, se puede ver un poco la investigación, esa es parte de la investigación social que hacen los estudiantes, no solo están pensando en qué han sufrido, qué ha pasado con sus vidas, ¿no? O sus experiencias, pero cuáles son las estadísticas, o ellos también salen en entrevista en otros jóvenes. Entonces siempre es la reconstrucción, como le dije, quién es el experto de esa experiencia. Entonces siempre usan una
una, no sé, mezclan muchos tipos de investigación, diría yo. El segundo corto que voy a mostrar se llama Three Queer Mice, tres ratoncitos queer. Y eso es uno de los primeros que habían hecho. Es creo que es la única animación, porque este año tuvimos la suerte de trabajar con alguien que tiene esas destrezas, que puede trabajar en animación flash. Entonces van a ver también, me gusta mostrar los créditos, porque van a ver cómo los jóvenes habían creado sus propias identidades de superhéroes, de ellos mismos. Eso es a través de un taller entero de cuáles son tus poderes. Es como reconstruir tu identidad desde otras maneras que no solo tiene que ver con tu sexualidad. Tiene que ver, pero no solo con esto. Entonces, vas a ver esto. Y eso es sobre, mayormente, la violencia que sufren todas las personas, gay, queer, como de diversos sexos genéricos.
Three queer mice, three queer mice, see how they run, see how they run. They all run after the government, who cut off their rights with their policies. Just stop being so homophobic, please, from the three queer mice.
One gay mouse, one gay mouse, he went to school, he went to school. He keeps getting stopped by security guards. His gender expression was in disregard. Got fed up with school and one day was discharged. This one gay mouse.
One trans mouse. One trans mouse. She wore a wig. She wore a wig. She tried to be in the girls' restroom. A pig came by and he said, "You're a dude." He sent her to jail and she was ridiculed. Just one trans mouse.
One les mouse, one les mouse, was hit on by a straight, a guy who took her fate. He took out a knife and stabbed her in the chest. Or the lesbian woman, he did the test. Now in the ground she can finally rest. It's one les mouse. One dead mouse.
You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. Try to reason me. They couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry.
Bueno, como estaba comentando, como se ve mucho a través de los créditos, ¿no? El amor, el sentido de familia que va generando entre el grupo, el apoyo que todo el mundo se da, no solo en el grupo, pero en toda la organización.
Algo que me parece interesante destacar es que los dos videos que vimos, no vimos el final del primero, pero están hechos en homenaje o en memoria de jóvenes adolescentes que fueron asesinados por crímenes de odio. Entonces, tanto Saskia Gunn como el primer video, que era en memoria de Lawrence Fobbs King, se ve como en todo este proceso de investigación social hubo una recuperación, análisis, investigación del por qué murieron y están dedicados, no son homenajes. Entonces me parece que eso es muy, muy poderoso.
Claro, y eso es uno de los problemas peores, que uno sale de su casa y está sujeto a toda esa agresión todos los días. Y entonces muchos de los videos están sobre ese tema. Ahora voy a mostrar, hay dos más. Uno, there's no place like home, no hay lugar como el hogar. Y eso es sobre el problema de lo que pasa con muchos de los jóvenes que no terminen no teniendo ninguna vivienda, porque primero hay varias familias que botan a sus hijos y sus hijas cuando averiguan de su identidad, o por varias razones. También si vienen de familias que viven en los shelters, los lugares donde, primero si la familia en sí no tiene dónde vivir, los jóvenes no se sienten seguros, se sienten muy agredidos en los centros donde van a dormir. Entonces, hay muchos jóvenes en la ciudad de Nueva York que están en la calle. Entonces, ese video es sobre esto. Finalmente, quiero mostrar algo como más, algo sobre la autoafirmación, que también vamos trabajando todo el tiempo, porque eso es algo que muchos de los estudiantes vienen, vamos a hablar de eso en la parte de los retos, ¿no? Que vienen con muchos problemas sobre la autoestima, ¿no? ¿El autoestima? ¿Cómo se llama eso?
Autoestima.
Autoestima.
My child cannot be a faggot. My child cannot be a faggot.
Why are you such a failure? Why are you such a failure?
You are not my child. You are not my child.
You're nothing but a mistake. You're nothing but a mistake.
You're worthless. You're worthless.
Solo voy a terminar ahora diciendo algo sobre la parte de la metodología, es la circulación. Entonces, una vez que los jóvenes realizan sus productos, una parte súper importante es que se vincula. Bueno, primero, uno de los objetivos es dar todos esos videos gratis a todos los movimientos sociales que quieren utilizarlos o programas escolares. Entonces, están diseminados, eso es muy importante. Pero aún más importante es la presentación mismo de los jóvenes que van presentando su trabajo en ámbitos públicos, en aulas, en foros, en festivales, entre familia. Y hasta yo hice un estudio, aparte de mi tesis de maestría fue, yo estaba preguntando a los jóvenes cuál era el valor de ese tipo de programa, y la mayoría, lo que yo encontré, no es el momento, muchos dicen es el momento que uno agarra una cámara o un micrófono, pero no era eso, era el momento de presentar su trabajo en frente de una audiencia, porque ahí se va reconfigurando su relación con su entorno, sus que sean sus padres, sus amigos, sus maestros, una audiencia anónima, pero esa es parte de la reconfiguración que habla Clemencia Rodríguez en los medios ciudadanos. Bueno, gracias.
¿Cómo está, Maritia?
Sí, muy bien. Muchas gracias, Diana. Después vamos a tener la oportunidad de hacerle muchas preguntas a Diana. Le paso la palabra a Ana Costa del colectivo El Churo y de la Huambra Radio.
Bueno, primero gracias al taller de masculinidades y a la Flaxo por la invitación. Quiero contar la experiencia, me han pedido, digamos, antes de, les contamos que antes de esta charla tuvimos varias reuniones que fueron como una especie de intercambios de un montón de sentimientos, de conocimientos para preparar esta charla y mirar por dónde íbamos. Y una de las cosas prioritarias que se querían compartir en este espacio, y por eso el nombre de la charla, que era Pedagogías Críticas, es decir, nos puso a mí y a mi grupo a pensar en el hecho de que muchas veces, como decía Diana, las organizaciones sociales o personas que estamos en el activismo o participando de colectivos juveniles, más aún, no hemos partido, por ejemplo, de teorizar primero para la práctica, sino más bien al revés. O sea, nosotros partimos primero de un hacer, para luego partir a la reflexión sobre qué es lo que estábamos haciendo, y en tercer paso, como esa pedagogía liberadora, pasar a la acción transformadora, ¿no? Y pensar sobre nuestras prácticas y la reflexión que hicimos de nuestras prácticas, qué podemos transformar. Entonces, en esos tres pasos, quiero establecer la charla que quiero contarles, así que voy a empezar primero por contarles la experiencia. O sea, cómo es que nosotros empezamos a hacer radio, cómo es que nosotros empezamos a hacer comunicación comunitaria. Luego, qué reflexiones ahora, ya en este momento, con un montón de insumos de la universidad, de los espacios estudiantiles que tenemos cada uno y una de nosotros, hemos hecho, y qué cosas hemos visto que es necesario cambiar y discutir y problematizar y transformar, ¿ya? Entonces, en la primera parte, sobre la experiencia, quiero que se hagan una imagen para que se pongan en ese, en el lugar de nosotros, en una cabina muy pequeñita, muy chiquita, en la que nos metíamos casi 10 jóvenes. En ese momento, estudiantes iniciales de la Universidad Central, algunos de la Salesiana, y todos queríamos hacer algo. O sea, era apenas un programa de radio que teníamos, nuestro colectivo parte de un programa de radio, de 2 horas de duración, inicialmente en Radio La Luna, que era, algunos deben conocer la experiencia de Radio La Luna, que ahora ya no existe, y éramos 10 jóvenes metidos en una cabina intentando hacer algo. O sea, eso era un hervidero, no solo del calor de la cabina, porque no había ventilación, sino un hervidero de ideas. Y cada uno queríamos colocar algo. Cada uno queríamos colocar música fuerte, hardcore, rock, destruir los oídos. Otros queríamos una trovita setentera, chatada a los 60, 70. Otros queríamos hablar de humor, otros queríamos hablar de anime, había otros que queríamos hablar de temas ambientales, había otros que queríamos hablar de política y de revolución, y había otros que queríamos hablar de feminismo. Y bueno, éramos un montón de jóvenes con un montón de ideas dispersas, diversas, que nos juntamos en un espacio de producción radial. Este programa fue, digamos, la base de lo que ahora es nuestra organización. Se llamó No Lapsus, fue un programa que partió justamente apenas de 2 horas. Y cuando, como ya veíamos que teníamos tantas cosas que decir, tantas cosas que hacer, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ampliemos el horario. Y nos fuimos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Era un programa que duraba 6 horas enteras, en el cual nosotros dormíamos en la cabina radial, ¿ya? Llegamos hasta el punto de dormir en la cabina radial, y fue una especie de espacio donde se canalizaron todas las ideas que teníamos. Nos tomamos esas 6 horas. En el momento en el que estábamos haciendo la producción y seguíamos trabajando en el programa de radio, vimos que no era suficiente solo hacer radio y que la radio no se limitaba solo a sentarse en un micrófono y que ni siquiera era la radio, la cabina, la frecuencia o el micrófono de lujo, no, sino era cómo se interactuaba y se creaba vínculos con la gente que te estaba escuchando. Entonces es ahí cuando nos dimos cuenta a través de las llamadas telefónicas, porque siempre estaba el micrófono abierto para que la gente llamara, nos dimos cuenta de que lo que estábamos nosotros creando era una especie de vínculos e incluso amistades con los oyentes. Cuando nos pasamos a la madrugada, descubrimos que ya no solo nos escuchaban jóvenes, yo qué sé, que escuchaban por la música o culturas urbanas, sino empezaron a llamarnos taxistas, choferes de camiones, trabajadores de hospitales, enfermeras, jóvenes que trabajaban en el horario de madrugada en fábricas. Había un oyente que siempre nos llamaba, que trabajaba en una fábrica de Confiteca, por ejemplo, en el sur de Quito, y nos llamaba y nos decía, les voy a llevar una fundita de caramelos que me voy a robar de la fábrica, que ni sé qué. Y había un oyente que tenía, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de Don Carlos, así les decíamos a todos, nos tratábamos de Don Jorge, Don Carlos, ya. Y Don Carlos, por ejemplo, era un joven guardia de seguridad de la empresa General Motors que llegaba en su moto a las 3 de la mañana, más o menos, cuando se desocupaba de su turno, venía y uno de nosotros salía de la cabina, se subía en la moto y iban a comprar comida porque a esa hora daba hambre. Entonces había que llenar la tripa. Y Don Carlitos era la persona que nos llevaba a comprar ese rato la comida. Se empezó a crear una especie de relación así, o si no, nunca me voy a olvidar de Doña María, por ejemplo, que nos traía pastelitos así para que pasemos la madrugada, o el cafecito. O sea, los oyentes empezaron a ser parte de nuestro grupo. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos con 5 oyentes participando en el programa, 5 oyentes durmiendo con nosotros en las colchonetas en la cabina, y nos encontramos de que ya no solo era la radio, sino ya era la radio y una comunidad construida. Es ahí cuando salió la propuesta que en ese momento, les estoy contando primero la experiencia para luego ver qué es lo que nosotros hemos teorizado sobre esa experiencia. Pero en ese momento nosotros llamamos a esa experiencia, le llamamos los encontrones. ¿Qué significaba esto? Eran espacios de convocatoria en los que decíamos, bueno, vamos a convocar toda la gente que esté escuchando, va a venir a un encontrón. ¿Qué es un encontrón? Nos vamos a encontrar en el Parque La Carolina y vamos a llevar libros y música para compartir, nada más. El primer encontrón llegaron 40 chicos y chicas. Hicimos un círculo gigante y éramos 40 jóvenes que no nos habíamos visto, pero nos habíamos escuchado. Entonces empezó, vos eres el que llamas a tal hora, vos eres el que llamas a este segmento, ta, ta, ta. Y se creó un espacio de encuentro muy, muy chévere, en el que nosotros pasamos a ser parte de un grupo y muchos jóvenes pasaron a ser parte también del equipo de producción. Es así que el colectivo se fue conformando y consolidando, y ya vimos que no era solo suficiente ser un equipo de producción, sino era necesario formar un colectivo y una organización. Es ahí cuando nace el Churo, como el espacio organizativo en el que nos juntamos, digamos, todos los que alguna vez participamos en el programa de radio, y mirando la necesidad de sacar la radio a la calle. Es decir, ya no solo mirar a la radio como las 4 cabinas, o sea, la cabina de 4 paredes, sino mirar a la radio como un espacio de producción también desde la calle, con los oyentes y creando vínculos de comunidad. De esta forma es que nosotros establecimos una metodología ya de producción en la que ya no éramos nosotros los que controlábamos la producción, sino era quienes nos habían escuchado, transformaron la producción y salieron nuevos segmentos, salieron un montón de cosas nuevas. En este proceso es cuando nosotros ya el churo se conforma. El churo, si ustedes saben, es el caracol andino, que escogimos ese nombre porque es el símbolo de comunicación andina, pero también es el símbolo que suena cuando se convoca la minga, cuando se convoca la movilización, pero también cuando se convoca al Inti Raymi, pues, o sea, la fiesta. Entonces es un símbolo muy potente que para nosotros dice todo lo que hacemos, es decir, acción colectiva, movilizadora, pero también de vez en cuando una fiesta no queda mal. Entonces, ese es el churo. Y ahí es cuando llegamos al punto ya de la reflexión, que vendría a ser el momento en el que hablamos ya de cuál ha sido la metodología, o sea, esta práctica que tuvimos durante muchos años, ¿en dónde se enmarca? O sea, ¿dónde está esa práctica enmarcada? Y es el momento cuando llegamos a los libros, llegamos a las experiencias de comunicación comunitaria en América Latina, y es cuando nos damos cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo es lo que siempre, desde los años 60 que se desarrolló, era la teoría base de la comunicación comunitaria y popular. Es decir, la comunicación comunitaria y popular lo que propone, y bueno, la comunicación ciudadana que llegó en un momento a plantearse así, lo que propone es justamente lo que nosotros ya lo habíamos hecho, pero en la práctica, que era, primer punto, el tema de que se construyen las cosas no desde un sabelotodo comunicador que hace las cosas para alguien que está sentado escuchando y ya, sino es alguien que construye de forma colectiva con las personas con las que interlocuta. Y no son oyentes, sino son interlocutores que también participan en la producción. Y eso vendría a ser lo que es la producción participativa. Segundo, y eso vendría a ser lo que fue los encontrones, la creación de una comunidad y de vínculos que se establecieron a través de un espacio de encuentro que en ese momento era la radio, pero la radio era un pretexto para juntar a diversos jóvenes con una especie de vínculo comunicativo. Y la otra cosa que nos percatamos era de que estábamos de una u otra forma provocando una acción de participación desde los y las jóvenes. O sea, quienes nos juntábamos ya no solo era para escuchar la música que nos gustaba y para disfrutar de un buen momento en la radio y ensimismarnos en nuestra individualidad, sino era mirar que había un montón de jóvenes con diversas necesidades que tenían esas ganas de juntarse, pero no sabían cómo, y había un montón de cosas que nos estaban afectando y que podrían convertirse en acciones transformadoras. Entonces, cerrábamos el proceso. Es esa metodología la que a partir de ahí hemos llegado utilizando en todas las actividades que hacemos. Después de que cerró, digamos, la programación que nosotros teníamos en FM, en Radio La Luna, lo que hicimos fue crear un propio espacio de comunicación y ahora online. Y dijimos, bueno, es un reto terrible pasar de la radio FM al online. ¿Cómo vamos a continuar creando comunidades si en el internet las comunidades se apagan como un fósforo? O sea, es muy difícil sostener un proceso en el internet porque la misma rapidez no te provoca ese sentir de crear lazos, vínculos. Es bien complicado. O sea, las redes sociales, estás poniendo me gusta en una cosa y después de 5 minutos y estás en otra cosa. Entonces, ¿cómo sostener un proceso, por ejemplo, en la web? Ese ha sido uno de los retos que hemos tenido. Y es en ese proceso cuando nos encontramos no solo con las necesidades de jóvenes que tal vez se tiene una imagen súper homogénea de la juventud, por ejemplo, aquí en Quito, que todos somos de clase media, rebeldes, que nos encanta la música alternativa y ya. Sino existe una diversidad de juventud en la que nos encontramos también con necesidades desde las diversidades sexogenéricas. No solo implicaba el hecho de compartir los espacios de la producción radial ya desde una sola perspectiva única, sino nos encontramos que existían otro tipo de comunidades que compartían las mismas necesidades que los y las jóvenes, por ejemplo, estábamos compartiendo. Entonces, ahí cuando tenemos enlace, digamos, con las necesidades de específicamente este tema, ¿ya? En ese punto es lo que quiero compartirles, la metodología, digamos, que utilizamos para la producción de estas producciones, una serie radial, una serie radiofónica que se llama La Mochila del Placer y del Saber. Es una serie radiofónica sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos que lo trabajamos este año, y para eso hicimos... fue la petición de que hagamos unas producciones, o sea, esa era la producción y ese era el pedido. Solo querían unas producciones. Y nosotros dijimos, sí, pero nosotros no solo hacemos producciones, tenemos que hacer algo más. Entonces, antes de hacer las producciones, hicimos un proceso de talleres en el que trabajamos el tema de discutir los temas, aprender los temas, o sea, incluso fue un tema de autoaprendizaje de nosotros, de compartir con organizaciones, por ejemplo, que trabajan y que son parte de la comunidad LGBTI, trabajamos con jóvenes con discapacidad visual, trabajamos con personas que habían trabajado con jóvenes de adolescentes infractores, trabajamos con organizaciones feministas, activistas y otras organizaciones de mujeres que estaban más en el tema de la academia, y armando, digamos, enlaces, es que empezamos a trabajar estas producciones, y lo que hicimos fue partir de la misma metodología del programa, pero ahora para la creación de una producción. En este sentido fue juntarnos con las personas que queríamos que sean parte de las producciones y que sabíamos que era necesario que estén presentes en una voz, y hicimos un taller, digamos, de construcción colectiva de las historias. Es ahí cuando salieron historias que nosotros no las propusimos como productores, sino que las mismas personas involucradas contaron sus historias de vida. Muchas son historias de vida que la gente que participó en los talleres contó. Y se trabajaron las producciones, pero la cosa no quedaba ahí, porque nosotros creemos que lo participativo no solo es que las voces participen, sino que sean ellos quienes transformen, le moldeen, le den una vuelta a lo que se tenga que hacer. Entonces, en el momento en el que ya estaban construidas las historias, se trabajó una construcción entre ellos del guión y se grabó, digamos, con las mismas personas involucradas. Por ejemplo, ustedes van, si es que escuchan toda la serie radial, que muy pronto la vamos a estar difundiendo en la web, la historia de Cristian, que es un joven con discapacidad visual, es la historia de un compañero que es no vidente y que él contó su historia, y él también participó en la grabación de la historia. Era la primera vez que él hacía radio. Y fue impresionante las cosas que pudieron salir de una persona no vidente que nunca había participado en radio y que la radio se enamoró, o sea, porque es un potencial tan impresionante. O la historia, por ejemplo, de Ricardo, que es un joven que cuenta su historia sobre la construcción de su propia masculinidad, totalmente diferente a lo que le había propuesto su padre o le había propuesto la sociedad. O la historia que vamos a escuchar en un momento, que es la historia de Simón y Manuela, que es una historia que nosotros hacemos una metáfora de que de Simón y Manuela Cañizares y Manuela Sáez, en la que un joven que es un líder estudiantil que participó en todas las luchas en la calle por la educación gratuita, por el carnet estudiantil, pero que vive, digamos, su conflicto interno para poder decir a todo el mundo que es homosexual. Entonces, él es un líder estudiantil, activista político, y cómo, digamos, la historia cuenta cuál es su reto, digamos, al contarles a sus amigos, qué es lo que le van a decir la gente que le considera un líder, si es que él dice que es homosexual. Entonces, esa es la historia que vamos a escuchar, que les quería compartir. Y bueno, y decirles que en este proceso de aprendizaje, una de las cosas más lindas que significa hacer producción desde esta visión de comunicación comunitaria y popular, es de que nunca a las personas, o sea, digamos, las personas con las que, a las que tú llegas con tus productos o con tu trabajo en comunicación, nunca son un objeto o alguien a quien tú, digamos, en el video les filmas o solo les haces hablar en el micrófono o les enseñas algo y se acabó, sino terminas construyéndose un lazo tan fuerte de comunidades en el que incluso pasan a ser parte del proyecto de vida colectivo y organizacional. Y algo también gracioso que quería contarles y que ahorita viendo a los compañeros que están aquí, Gaby, Manuelito y Cerbulito, que son parte, digamos, de esta experiencia, son parte del colectivo y de una otra forma nos encontramos a través de la radio y ahora son parte, digamos, del colectivo y también de nuestros espacios de vida. Es el hecho de que nosotros le hacíamos chiste al decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central porque le decíamos que nos tiene que dar ya un crédito o algo, porque contabilizamos que un día nos pusimos a contabilizar cuántos chicos nosotros decimos les arruinamos la vida, o sea, hicimos que estudien comunicación, y contabilizamos casi 30 jóvenes que eran nuestros oyentes y que a partir de que escucharon el programa se motivaron a seguir comunicación, y decimos les arruinamos la vida porque muchos de ellos iban a seguir economía, o sea, ahorita estuvieran muy bien, pero bueno, el asunto es de que eso ha sido lo más chévere de trabajar desde esta forma y no de la forma que a veces se convierte también en el cine. Es muy visto, por ejemplo, el tema de documentar la miseria, o sea, como que documentar, ir a la realidad para mostrar aparentemente una realidad social y todo, sin que exista un vínculo establecido entre ese trabajo de comunicación y las personas con las que trabajas. Entonces quiero hacerles escuchar esta producción, como es radio y como la radio necesita intimidad porque el oído es el sentido más íntimo que tenemos, es el sentido más sensual también. Quisiera pedirles que los que quieran cierren los ojos y tratemos de escuchar la producción y la historia, porque es un poquito larga, dura 8 minutos a 10 casi. Y es la historia de Simón y Manuela, que es justo la que les contaba. Entonces que escuchemos y luego quisiera que ustedes podamos ya conversar y ver qué les parece y ahí establezcamos como las preguntas. Mientras se carga y solucionamos eso, justo este espacio nos ha hecho pensar. Ah, ya. Es que puso ella su usuario. No.
La mochila del placer y el saber. En una ciudad rodeada de montañas, en el mismísimo pupo del mundo, una mochila empezó a hablar.
¡Ábreme, ábreme!
¡Ay! Por fin puedo hablar. Tengo full cosas que contar que no sé por dónde empezar. Dentro de mí han guardado cuadernos, esferos, zapatos, fotografías, CDs y hasta condones. ¿Y cada cosa me ha contado unas historias? Sí, sí, ya recuerdo una. Esta me la contó un libro gordo de historia.
Por la otra libertad, educación sexual y no discriminación en los colegios. La historia de Simón y Manuela.
Señorita Sainz, este colegio no va a permitir que un estudiante incentive el caos. Yo sé que usted tiene muy buenas intenciones, pero ya se lo he dicho. El colegio hace lo mejor posible para darles una buena educación.
Pero, director, no es justo que a mi compañera se le impida graduarse con el resto del curso. Ella es muy buena estudiante.
Lo sé, yo lo sé. El caso de la señorita Zárate me apena muchísimo, pero comprenda. Expresamente varios padres de familia me han solicitado ser cauteloso. Además, está en juego el buen nombre del colegio.
Pero ¿y los derechos de Rosa?
Tranquila, yo hablé ya con sus padres y ellos están totalmente de acuerdo en realizar la graduación en una sesión privada. Aparte, con su estado, no está, pues, para fiestas. Vea, agradezca que le permitimos graduarse.
Pero, gracias, señor director. Buen nombre del colegio.
¿Qué te dijo el rector?
Imagínate, me dice que vinieron padres de familia a hablar con él y que le presionaron para que no te gradúes con el resto del curso.
Y ahora, es injusto.
Tranquila, Rosa, no sé aún qué voy a hacer. Pero algo se me va a ocurrir.
¡Ya hagan silencio, señores! Va a empezar el video y pongan mucha atención. Y no se olviden, para mañana, resumen.
El primero.
Esta es la historia de dos conejitos. El conejito azul es Juancho y la conejita rosada es Margarita. Juancho tiene pene y Margarita tiene vagina. Un día Juancho
se... ¡Silencio! Disculpe, licenciado. Hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que esta película no debería ser proyectada. No nos enseña nada.
¡Nadie le dio la palabra, señor! ¡Vuelva a su asiento! Si no, le bajo puntos. Además, lo que estoy haciendo es inculcarles el amor y la reproducción entre hombres y mujeres.
¿Acaso la sexualidad es solo reproducción? ¿Y acaso el amor es solo entre hombres y mujeres?
Señor Bolívar, ¿qué está insinuando? ¿Qué quiere? ¿Que le enseñemos promiscuidad? Acá les enseñamos lo natural.
Pues la naturaleza es diversa, así que ser diversos es natural.
Ya, silencio. Ustedes se lo ganaron. Un punto menos en conducta. Y a usted, señor Bolívar, si tanto le preocupa la sexualidad, prepare una exposición para la siguiente clase. A ver cómo le va con su puntaje final.
Ya estoy harto. Deberíamos tener espacios para hablar sin prejuicios de la sexualidad. ¿Y por qué no de diversidad sexual?
De ley. Si nos hubieran dicho que los conejitos se embarazaban, otra sería la película. Oye, Simón, acolita a verle la rosa al colegio. Tenemos que ir al doctor, le van a hacer el eco.
Chuta, ñañito. ¿Y cómo te sientes?
Estoy paniqueado. Hasta ahora no entiendo bien qué pasa. Nos toca cambiar full cosas. Lo bueno es que nuestros viejos sí nos apoyan.
Hola, gordito. Hola, Simón. ¿Cómo van? Te presento a mi amiga Manuela.
Oye, pero ya a ti te conozco de algún lado. Ah, ya me acordé. De las protestas por la educación gratuita. Vos eres el presidente de la federación.
De ley. Tú estuviste en el encuentro de estudiantes.
El mundo es un pañuelo lleno de mocos.
¿Les parece si antes de ir al eco vamos por unas chancrosas? ¡Ya me dio un hambre!
Gordita, mejor un cevichocho. Es un chance mejor para la guagua.
¿Y cómo sabes que va a ser mujer?
No sé, siento, pero ya vas a ver.
Yo les apuesto a que es un hombre.
Yo siento que es un hombre también.
Yo apuesto también a que es mujer. 2-2, empates. El que pierde paga el próximo cevichocho ya.
¡Ecografía! Sigan, por favor.
Chicos, nos esperan aquí. No se irán.
¿Y desde cuándo te involucraste en la organización estudiantil?
Desde cuarto curso, que participé en algunos encuentros juveniles. Este año me escogieron de presidente.
Pero buenazo. Gracias a la lucha que se organizó, se logró la gratuidad. ¿Y qué vas a seguir luego en la U?
Quiero seguir jurisprudencia.
Yo también quiero ser abogada. Ahora ando defendiéndole a la Rosa. Imagínate que no le quieren dejar graduarse junto con todos porque dicen que va en contra de la imagen del colegio y que las manzanas podridas contagian a las otras sanas. Como si el embarazo fuera una enfermedad.
Sí, ese es el problema del sistema educativo. Si no te excluye, te reprime, coloniza nuestra mente y nuestro cuerpo.
Oye, Simón, ya que tú también andas en estos caminos, ¿quieres ayudarme? Estoy planeando hacer algo para que le dejen graduarse a la Rosa junto con todos. ¿Quieres acolitar?
Pues claro, pero tú también me ayudas en una cosa.
Bueno, chicos, regresen para el próximo control. Su embarazo marcha muy bien.
Gracias, doctora.
Chicos, les tengo una mala noticia.
¿Qué pasó?
Perdiste a Simón. Va a ser una niña como les dije. Me debes un cevichocho.
¡Qué susto! Pero bacán, pana. Felicidades.
¡Qué pleno, Rosa! Va a ser una guagua. Mujer líder como vos.
Como vos dirás.
Mijito, vino Pamela. Te buscaba para salir contigo.
Ay, mamá. Ya le he dicho que esa chica no me interesa.
Mijito, todo un varón. En Jorge le siguen las mujeres. Se hace desear este bandido.
Basta, papá. Si te digo que no me gustan las mujeres.
¿Ah? ¿Qué dijiste? Come, come, come rápido y deja de hacer bromas tontas.
Señoritas estudiantes, hoy es un día especial. Culminan una etapa de estudios, pero además también es una parte importante de sus vidas. Y ahora, a continuación, pasarán en fila para recibir el birrete de mano de sus profesores. El sexto A. El sexto B. Pero, ¿y cómo esto? ¿Cómo se atreve? ¿Qué es lo que pasó?
Buen día, señoras y señores profesores, padres y madres de familia. Hoy es el día de nuestra graduación, pero a nuestra compañera Rosa no le permitieron estar en esta ceremonia solo por estar embarazada. Por eso, si a Rosa le niegan un derecho, todas rompemos las cadenas del silencio que nos han impuesto y nos declaramos embarazadas. Así que tendrán que ocultarnos a todas y sin cobardía asumir la responsabilidad que ustedes tienen.
Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se entienda que nuestros derechos sexuales y reproductivos son importantes.
No nos pueden discriminar por estar embarazadas, ni a Rosa, ni a ninguna de nosotras. No, no nos movemos hasta que no se cumplan nuestros pedidos. No es por nosotras, es por todas las jóvenes que vienen y estarán condenadas al silencio.
Está bien, señoritas. No podemos negar. Nos han dado una lección y vamos a tomar en cuenta sus pedidos. Señorita Rosa Zárate, pase adelante, por favor. Puede graduarse con sus compañeros.
Oye, Manuela, ese discurso estuvo buenísimo.
Gracias, Manuela. Te pasaste, amiga.
Tú también, Rosa. Pero esta idea no hubiera tenido éxito sin el acolite de Simón. ¡Hey, Simón! ¡Despierta! ¿En qué piensas?
Lo que pasa es que...
¿Qué?
Que sí cachan que soy el presidente de la federación y que estuve en toda la lucha por la gratuidad. Y que lo más seguro es que me den la beca para estudiar.
Sí, Simón. Lánzate flores por ser un líder. Pero eso no te quita la cara de angustia que tienes.
Oye, sí, pana, tienes la misma cara que teníamos con la Rosita, cuando nos tocó decirles a nuestros papás que estábamos embarazados.
Es que es algo difícil, panas. No sé qué van a pensar después de esto, pero al escucharle a Manuela decir que romper las cadenas del silencio...
Dale, Simón, no puede ser tan grave como cuando casi te vas preso por protestar.
Lo que pasa es que ya no puedo callarlo. Necesito decirlo, soy homosexual.
Pero eso no tiene nada de malo.
Sí, pues, Simón, vos eres mi pana y no vas a dejar de serlo.
¡Claro, Simón! Mientras no te hagas el pelucón, todo bien.
¡Hagan silencio, señores! ¡Señor Bolívar! ¿Preparó su exposición?
¡Claro, profesor!
¡A ver, le escuchamos! Veamos si después de esto se le quitan las ganas de protestar.
Pero para eso, invité a unas amigas.
Hola a todos, soy Manuela y junto con Simón estamos recogiendo firmas para que en nuestros colegios la educación sexual se base en información veraz, oportuna, científica y libre de prejuicios.
Señor Bolívar, usted debía preparar una exposición, no utilizar la clase para actos políticos. Recuerde que está en juego su graduación.
Lo que estamos pidiéndoles, compañeros, es su participación para exigir una educación diferente, que reconozca la diversidad y no ejerza la discriminación.
La educación sexual y reproductiva es un derecho, así que si ustedes están de acuerdo, firmen.
Piensen, si a nosotros nos hubieran compartido información clara sobre la sexualidad, no estuviera pensando en pañales, sino en mis estudios.
En nuestro colegio lo logramos, así que ustedes también pueden cambiar las cosas, ¡apoyen!
Señor Bolívar, señor Sucre, diríjanse conmigo a la inspección. Y ustedes, señoritas, les pido que salgan de este colegio, si no quieren que llame a su rector. Señor rector, los aquí presentes ocasionaron un conflicto en el aula. Están recolectando firmas. Dizque para que se imparte educación sexual. ¡Mire! ¡Mire estas hojas!
¿Con qué charlas de educación? Dispensador de condones, métodos anticonceptivos, diversidad sexual.
Así que le pido que condicione la graduación de estos estudiantes.
A ver, señor profesor. Lamento, pues, el conflicto realizado. Tal vez el mecanismo de los estudiantes no fue el mejor. Pero si usted lee con atención las propuestas aquí escritas, creo que antes que impedirles graduarse, deberíamos acoger cada una de estas demandas.
Pero
nada. En la próxima asamblea de profesores discutiremos lo sucedido. Y les pido, señor Bolívar y señor Sucre, estar presentes para exponer su propuesta.
Está bien, señor rector. Con mucho gusto.
¿Qué les dijeron?
Que van a tomar en cuenta nuestras propuestas.
¿En serio?
Sí.
¡Bien! Simón, nos llamaron del colegio por lo que hiciste.
¿Cómo es eso que casi te sancionan, Simón? No vas a echar a perder toda tu vida por exigir educación sexual. ¿Qué es eso, Simón? ¿Qué es eso?
Papá.
Tranquilo.
Vas a perder tu beca. Vas a perderlo todo.
Papá, ni la beca ni nada me interesa si no soy libre.
¿Libre? ¿Libre? ¿Libre de qué, pues? Si lo tienes todo. Eres buen estudiante, deportista. Te lo hemos dado todo.
¿Qué pasó, mijito? ¿Te pasó algo?
No, nada grave, mamá. Solo quiero que sepan que soy homosexual. Y al decirlo, siento una libertad dentro de mí que me hace feliz.
Mijito, si tú eres feliz, nosotros también.
¡Qué bien! Esta historia me hizo acordar de todas mis luchas. ¡Qué bestia! ¡Qué bien ese Simón y esa Manuela! ¡Yo quisiera ser así!
De ley, mochila. Es que las cadenas que nos atan muchas veces son invisibles y cuesta mucho romperlas. Por eso, esta historia me impulsa a exigir una educación sexual basada en información veraz, oportuna, científica y libre de prejuicios, que nos permite ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad y libertad.
¡Sí, sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Eso sí, pega full!
Más de 10 minutos. Bueno, hay algunas otras historias que las vamos a colgar, igual que si es que quieren pueden bajarse. Y como les decía, la metodología para las producciones fueron sacando historias reales, historias de vida, historias de quienes participaron, los jóvenes que nos iban contando, incluso historias cruzadas, ¿no? O sea, historias de jóvenes que contaban una y las juntábamos y tratábamos de hacer como una producción entre dos historias de vida, que sería la de Manuela y de la de Simón. Y bueno, eso es un poco la experiencia del churo, y ya podremos conversar. Gracias.